simples que entendimos. Tras la identificación de los restos de Luis Eduardo Arigón, hoy vamos a recibir, ya están acá presentes, las antropólogas Alicia Luciardo y Celeste Martínez, integrantes del grupo de investigación en antropología forense. Alicia, Celeste, bienvenidas.
Bueno, muchas gracias. Muy honradas de estar en este primer programa. La verdad que qué linda invitación.
Bueno, ¿cómo estamos? En estos días de... A ver, intentaremos hacer ciertos cruces entre lo científico, lo emocional, el trabajo, la expectativa, bueno, todas las cosas que ustedes seguramente en el día y en sus cabezas aparecen en dimensiones elevadas. Ahora, en estos, como las primeras horas, los primeros días de ya tener un nombre ante una persona a la cual ustedes encontraron los restos, ¿qué las atraviesa más capaz que en el plano emocional como primer campito ahí?
No, en lo personal, es justo este momento, me parece como muy, muy gratificante el poder lograr una identificación, sobre todo con la experiencia del año pasado. Si bien, como siempre decimos, como una mezcla de emociones, porque obviamente es un contexto muy triste, sí es como que se siente, por lo menos para mí, muy, muy, muy satisfactorio. De haber logrado realizar la tarea, ¿no?
Yo estoy en uno de esos momentos de este ciclo que es la antropología forense, de tener que soltar, de tener que dejarlo ir, ¿no? Porque esa recuperación de esos restos que no sabemos de quién son, ese trabajo, ese amorcito que le ponemos a acondicionarlo, a devolverle su dignidad, y ahora es el momento de dejarlo ir, ¿no? Entonces se siente rarísimo, y sobre todo admitirlo es como extraño, pero sabemos que es el momento de dejarlo ir y como que lo vamos a extrañar de alguna manera, pero sabemos que va a un mejor lugar.
Claro, porque en el proceso de encontrar y hasta ahora se genera como una capa vincular, que es muy particular, ¿no? A eso te referís como, bueno, hay que terminar un poquito con eso.
Claro, lo hemos estado cuidando, hemos estado esperando este momento de podérselo entregar a la familia y hemos generado, quieras que no, como un cierto vínculo. Yo sé que a veces puede ser difícil de entender semejante cosa, pero para nosotros es una persona. Entonces lo tenemos que entregar a su familia y bueno, y acompañarlo en ese último momento ya de tener un entierro digno como merece cualquier ser humano.
Totalmente. Bien, el cuerpo apareció hace 2 meses. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué tareas fueron haciendo en estos 2 meses hasta poder identificarlo y ponerle nombre?
Bueno, por ahí Celeste les puede contar un poco de la parte de campo y luego el laboratorio.
Es la primera nota de Celeste como integrante del equipo, así que nada. Paciencia y tranquilidad y vaso de agua a mano.
Muchas gracias. Bueno, luego del hallazgo, de retirar los restos el 1 de agosto. Fueron llevados con cadena de custodia al laboratorio, donde permanecen hasta que se realice la restitución. Y en campo continuamos las tareas, ampliando la fosa, logrando delimitarla bien y vaciar todo el fondo. Y también del sedimento que formaba parte de esa fosa, se realizó zaranda de agua para recuperar restos pequeños que se hayan podido quedar, y eso implicó unas semanas de trabajo también.
Y bueno, en paralelo, en el laboratorio, mientras los compañeros estaban en campo en esta tarea, nos encontrábamos, por un lado, radiografiando los restos como primera medida, después decidiendo qué tipo de acondicionamiento se le hace a esos restos, ¿no? En base al estado en el que están, si puede ser un cepillado en seco, si puede ser con un pincel húmedo, para poderlos tener, digamos, de la manera que corresponde en la mesa de trabajo y evaluar y analizar toda la información que esos huesos nos pueden dar, que nos pueden ayudar a construir una hipótesis de identidad, pero también a dar respuestas a la justicia y a la familia sobre las últimas circunstancias de vida y la muerte de esta persona. Entonces, todo lo que fue el análisis conjunto con las dos médicas forenses designadas para el caso, y que, digamos, tuvo como final este informe, además de la identificación, el informe de las circunstancias de muerte de Luis Eduardo.
Yo recuerdo por otros casos y por otras conversaciones, en esto del como de la acumulación informativa, y que es como un plano en el cual también ustedes se manejan. Es decir, en un momento se hicieron fichas de cada uno de los casos de los desaparecidos con una información posible, ¿no? Que eso tiene como una delimitación. Eso, como preguntarles si parte de esa información fue útil en este proceso. Y después, si también en este ejercicio, que a mí me parece como muy fascinante, ustedes hacen un trabajo que es no solamente tratar de identificar cómo murió una persona, sino también cómo vivió, ¿no? Uh-huh. Si aparecieron como algunos elementos también allí fáciles de identificar, o que brindaron como información también allí.
Sí, este fue uno de esos casos en los que hay información en esa ficha antemortem, es la entrevista que se le hace a la familia sobre todas las características físicas y circunstancias de desaparición de un ser querido. Entonces, en esas fichas a veces hay información que es muy relevante y otras veces, desafortunadamente, no hay mucho que podamos utilizar para lo que es la identificación, que es un proceso de múltiples comparaciones. Entonces, dentro de esas comparaciones no solamente es lo genético lo que cuenta muchísimo también todo lo que podamos decir en relación a esa persona. Y en este caso, en la ficha de Luis Eduardo, había una pieza clave que era la fractura de una costilla, que el relato era corto, pero era contundente, se fracturó una costilla y siguió trabajando, es lo que decía ahí la ficha, ¿no? Entonces sabíamos que si había alguna costilla fracturada en estos restos, había grandes probabilidades, claro, de que fuera Luis Eduardo. Uh-huh. Es verdad que hay otras fichas que no tenían esta información, y no, que no esté esa información no quiere decir que podamos excluir a la persona. Uh-huh. Quizá la familia no sabía de la fractura, uh-huh, quizás la familia se olvidó de reportarlo, pero en este caso, bueno, estaba la información y encontramos la fractura. Claro. Es una fractura que le ocurrió en vida, es decir, tiene cicatrización. Podemos decir que vivió mucho tiempo después de eso, ¿no? No está relacionada con malos tratos, con su detención, y se ajustaba entonces a esta descripción. Entonces esto permitía tener una hipótesis más clara de que este era un individuo, que ya sabíamos la edad, el sexo, la estatura, y le agregábamos esta información que era muy importante. Eso en términos de hipótesis de identidad, que funcionó, digamos, muy bien con el laboratorio genético, porque se pudo obtener más rápido la comprobación. Y por otro lado, sí, empezamos a descubrir esas cositas que tienen que ver con la vida de Luis Eduardo. Por ejemplo, sabemos que se esguinzó un tobillo, porque hay el área del tobillo, de los dos huesos que conforman la parte baja de nuestra pierna, tiene una osificación, tiene una depositación de hueso en el área de la membrana interósea. Entonces, esto la literatura lo cita como posible consecuencia de un esguince de esos muy, muy grandes, ¿no? Sabíamos también que alguna actividad realizaba con la muñeca derecha, porque había una diferencia morfológica en el radio derecho, y un poquito más grandes también los huesos del carpo, y eso indicaba un movimiento de flexión de muñeca. Y encontramos también algunas otras características que probablemente la persona no las conocía, como una falta de fusión de un arco neural en la quinta vértebra lumbar, y una hiperflexión de la cadera, también quizás alguna actividad que realizaba que no sabemos todavía, uh-huh, cuál es, puede ser un deporte, y que nos permitieron como tener esas pinceladas de información de la vida, exacto, de Luis Eduardo.
Exacto. Cuando el equipo tiene todos estos datos, igual se hace una comprobación genética. ¿El laboratorio genético dónde está?
El laboratorio genético está en Córdoba, Argentina, porque es el laboratorio de genética del equipo argentino, y que trabaja todos estos casos con nosotros por múltiples razones. Pero lo que es importante es que se entienda que la identificación no es el resultado de un solo método. No es un dactiloscopía solamente, o comparación dental, o comparación de perfiles genéticos. Siempre tiene que compararse si el contexto de desaparición de la persona se ajusta al contexto del hallazgo. Es decir, las fechas de desaparición, si las temporalidades tienen lógica, o si hay algo que ahí es inconsistente. Todo el perfil biológico tiene que coincidir. Han habido casos no de detenidos desaparecidos, donde por ahí el informe de genética dice que los restos son masculinos, pero el antropólogo dice, no, cuidado, son femeninos. Entonces, bueno, ahí se empieza a estudiar qué puede haber pasado, y el error humano existe, no el error de la genética como técnica es maravillosa, pero el humano se puede equivocar en todo, ¿no? Entonces, esas son múltiples comparaciones que es importante hacerlas, y que además le permiten en esa esa famosa cifra que todos queremos oír en una identificación, ¿no? El 99,999%, eso, a eso se llega sumando la información antropológica, porque uno tiene que proporcionar al laboratorio el escenario de desaparición, ¿no? ¿Cuántas personas podrían estar desaparecidas en Uruguay que cumplieran estos mismos requisitos que usted me está reportando como antropólogo? Una en 10.000, una en 100.000, una en 10, una en 5. Y esa cifra es lo que permite muchas veces tener este 99,999%.
Estamos hablando que ya han pasado casi 2 décadas, ¿no? Desde que se ingresó a los batallones. Y entonces hay una cosa que tiene que ver con el avance de la tecnología en el mundo y de la ciencia y de la información y las posibilidades, que a veces tiene coherencia con lo que con el día a día y a veces no. Entonces la pregunta es, y esto voy más a Alicia por uh-huh. estar desde hace más tiempo, por ser joven, pero otro tipo de juventud.
Absolutamente.
¿En dónde están las mayores diferencias del avance tecnológico al cual ha tenido acceso el IAF, ¿no? Porque bueno, una cosa que exista en el mundo, otra cosa que el IAF tenga acceso a él, ¿no? ¿Qué es lo más distinto entre las primeras búsquedas de hace casi 20 años a las de hoy? ¿Dónde están como los cambios mayores?
Bueno, tenés dentro de lo que es tecnológico, tenés muchas cosas que te pueden ayudar en la búsqueda, sí. ¿No? Porque hoy todo el mundo te habla del georradar y te habla de, ¿no?, si tenemos o no tenemos técnicas para escanear el suelo y poder ver si hay enterramientos. Es como algo que inmediatamente te preguntan. Pero si nos vamos a 20 años atrás, la genética estaba iniciando, ¿no? Hacía pocos años que se había empezado a utilizar como técnica y por eso nos faltan muchas muestras. Totalmente. De familiares. Entonces, las técnicas genéticas en el año 2005, cuando el equipo empieza a trabajar, eran más costosas, llevaban mucho más tiempo, se amplificaban 15 marcadores, hoy se amplifican muchos más. Entonces, las posibilidades en el área genética han cambiado dramáticamente. Y han sido capaces de hacer cosas que no era hace 20 años. Por otro lado, el GIAF ha podido tener acceso a tecnología para la búsqueda en mayor medida en los últimos años, porque hay más presupuesto también. Claro. para realizar las tareas. Entonces eso, bueno, no soluciona los problemas, pero ayuda muchísimo. Y en términos de esa tecnología, yo me pararía en lo que es el sistema de información geográfico, que es algo que Celeste uh-huh. trabaja mucho, el SIG o el GIS, que nos permite tener un control absoluto de nuestras excavaciones. Y por ahí, si querés explicar un poquito cómo se trabaja, Cele.
Sí, el sistema de información geográfica, nosotros usamos el programa que es libre, que es QGIS, y lo particular que tiene es que en él puedes reunir información de todo tipo de formatos, digamos, y lo que nosotros hacemos es georreferenciar nuestras intervenciones en el terreno, las trincheras que excavamos, el área que tenemos cautelada, todo este va ahí, y también podemos ponerle, por ejemplo, qué día se excavó tal trinchera, hasta qué profundidad se llegó, qué características se ven, adjuntarle imágenes. Está muy bueno porque justamente te permite recopilar toda la información que tengas sobre un sitio y verla geográficamente, ¿no? Hacer después mapas, planos y ayudar con la interpretación y también a la divulgación ayuda mucho. Para poder mostrar
y que esos datos. Es clave, claro, y que es clave, entendamos que por qué para nosotros es tan importante esto, porque en estos 19 años han habido múltiples intervenciones en los mismos predios. Entonces, si no tenemos un control absoluto de en qué lugar se excavó, hasta qué metraje se realizaron las intervenciones, ahora que estamos volviendo a hacer contacto con las intervenciones viejas, eso es fundamental. Tenemos siempre sitios que son enormes y que han sido excavados parcialmente. Entonces, para otros equipos de la región, a lo mejor no es tan importante la herramienta, pero para nosotros sí, marca el antes y el después. Claro.
Pienso en algo como en la comparativa con Argentina, como en Argentina hay algo de esto de los pozos comunes, los fosos comunes, y como acá cada caso es re particular, están cerquitas pero no están al lado, como que buena herramienta. En esta línea pensaba también en este proceso de los 20 años y un poco haciendo alusión a que docente, estudiante están acá, o, uh-huh. como, ¿qué relación ven, encuentran en cómo el avance tecnológico también hizo, o si es que hizo un interés, promovió un interés en las nuevas generaciones sobre este campo? Como,
a ver, no sé, a ver las nuevas generaciones.
Claro.
¿Cómo fue que te interesaste quizás en trabajar con esto?
Sí, no tengo tan claro si fueron avances tecnológicos que me llevaron a eso, pero en realidad mi interés fue dentro de la carrera. O sea, a mí me gustaba antropología, estaba estudiando cuando tengo exposición a la temática forense, en realidad, y por primera vez de la mano de Alicia. Ella da una materia en facultad que es osteología, ahí se ve todo el cuerpo humano, aprendemos sobre los huesos, y eso ya de entrada, o sea, me interesó mucho. Y además, como docente, Alicia tiene una particularidad que sabe transmitir muy bien su pasión por la investigación y por la antropología, y yo creo que eso se contagia también. Y bueno, después tuve la oportunidad también de participar del Congreso Latinoamericano que se hizo aquí en 2015. Y bueno, cada año me interesó más irme formando por esa línea hasta el día de hoy, digamos. Pero...
¿Y vos, Alicia, cómo te interiorizaste en la antropología forense?
¡Nos vamos muy atrás!
¿Vos pensabas que iba a ser solamente para ella la pregunta?
No, pero las nuevas generaciones. No, en mi caso yo entré a la carrera sin saber que existía esa posibilidad de estudiar forense, porque en los 90 eso no era algo común. Y probé como las tres alternativas, ¿no? Antropología social, arqueología, antropología biológica, y no estaba muy convencida del todo. Y trabajaba como fotógrafa de prensa en ese momento. Entonces, alguna vez conté que mis compañeros me dejaban los policiales porque no les gustaban, y a mí sí me gustaban. Y ahí empecé a tener esta inquietud, ¿no? Que iba más allá de la fotografía puntual de lo que había sucedido a esta persona, sino que quería saber el desenlace, cómo seguía la historia, por qué había sucedido lo que había sucedido. Y ahí descubro que existía una especialidad que unía los esqueletos humanos, que me encantaban cuando trabajaba en biológica, y con la parte de investigación, ¿no? Entonces, ahí es que me defino por irme a estudiar al exterior, porque acá no había ninguna formación en ese sentido, para, bueno, perseguir este sueño de volver formada al Uruguay con esta disciplina que era bastante rara, ¿no? En ese momento.
Claro.
Conectando un poco con la pregunta de Cani, a ver, pienso y también te pregunto si de repente con este proceso de estas dos últimas décadas, la posibilidad de entrar a los batallones, de desarrollar la antropología también en el plano de búsqueda de desaparecidos, si ha habido como más demanda de parte de gente que quiere estudiar, ¿no? ¿Sucede eso?
Sí, la facultad implementó cursos recién en el año 2015, que abre un concurso para empezar a dictar materia de... En particular pedían antropología forense. Ese concurso al que yo me presento, cuando lo gano, lo que sostengo es que antes de enseñar antropología forense tenemos que dar un paso atrás y enseñar osteología humana, porque si no reconocemos los huesos, si no sabemos sobre huesos, no vamos a poder avanzar en la antropología forense. Y ahí empezamos entonces con el dictado de varios cursos que empiezan a ser de interés para los estudiantes. Primero, porque son novedosos en la currícula, pero segundo, está el efecto CCI. Uh-huh. Está esto que estaba sucediendo a nivel mundial con todos los programas de investigación en ciencia forense, en sus distintos formatos, ¿no? Que hacían que, bueno, que muchos de los estudiantes quisieran, o por lo menos dijeran que querían ser antropólogos forenses, ¿no? Al inicio de la carrera. Nos comentaban los docentes, bueno, la mayoría de los que entran a biológica en este momento están diciendo que quieren ser forenses, ¿no? Después, obviamente, eso se va decantando por muchas razones, pero sí eran cursos masivos, ¿no? De 80, hablando de Facultad de Humanidades, 80 personas un que montón. Querían cursar osteología humana, y cuando no teníamos ni siquiera materiales para dictar un curso que es práctico en su mayor parte, a tantos estudiantes. Y sigue siendo de mucha convocatoria. Yo creo que pasó el efecto CCI, pasó la cosa de los programas de televisión, pero llegó la mayor divulgación de lo que hace el equipo de antropólogos acá, ¿no? Por muchos años nadie sabía ni que existíamos, ni qué hacíamos, ni si estábamos excavando o no. Y ahora, a partir del hallazgo de 2019, empezó a ser como más conocida la labor del equipo, y entonces también los alumnos saben que trabajamos en los batallones, nos ven dar clase y nos ven en dando una conferencia de prensa, entonces entienden que es algo del mundo real, no es de la tele. Claro, es de la tele, sí, porque lo ven en la tele, pero está sucediendo en su país, con su historia reciente. Entonces tiene
como... queda cerca.
Exacto, lo pueden referenciar mucho más, sí. y se pueden proyectar a sí mismos viéndose trabajando en eso, ¿no?
¿Por qué fuiste específica con Layer, supongo, con 2019, y no con alguno de antes?
Porque cuando encontramos los restos, claro, de Layer, hacía 7 años que no, claro, encontrábamos a nadie en los batallones. Entonces, claro, fueron años en los que la gente, incluso medianamente cercana a uno, preguntaba, che, ¿ya no excavan más? No, todos los días excavamos, todos los días. Lo que pasa es que no estamos encontrando, ¿no?
Ahí va.
Che, y pregunto, a lo largo de todo este tiempo, que cada una está dentro del equipo, ¿no? ¿Qué herramientas emocionales han tenido que ir ahí desarrollando? Porque imagino, por un lado, 2 meses trabajando sobre un cuerpo, y después esto que nombraban al principio, ¿no? Como tener que despedirlo. Me imagino 7 años excavando, no encontrando nada, y que la gente te diga, vos seguís excavando. O la novedad, como, bueno, ¿qué herramientas? Estar ahí iniciándose y ir encontrando cuerpos, ir encontrando, descubriendo qué sucede. Como, ¿qué herramientas emocionales desarrollaron o consideran necesarias?
Bueno, esto es algo que sí que lo hemos hablado con el equipo, e incluso bueno, tuvimos sesiones también con psicólogas para tratarlo antes del hallazgo de Amelia, y sobre todo la frustración, ¿no? De un trabajo que es todos los días ir al campo y todos los días excavar cientos de metros cuadrados y no encontrar nada. Que bueno, eso cada uno lo lleva de diferente manera, pero sobre todo ha estado bueno con poder compartirlo con el equipo y ver en qué etapa está cada uno, viste, qué estamos sintiendo. Lo mismo con el caso de Amelia, que para mí también fue bastante particular, bueno, para todos, ¿no? Que lo que sucedió con la dificultad de su identificación, porque uno estaba acostumbrado a ciertas etapas, como viene siendo ahora, ¿no? Por suerte, de bueno, hallazgo, de procesamiento en el laboratorio, ADN e identidad, ¿no? Y eso también fue como diferente para transitarlo. Pero más que nada destaco eso, o sea, el poder compartirlo con nuestros compañeros, y bueno, y apoyarnos cuando alguno lo necesita, ¿no?
También, en el caso particular, supongo que el haber sido el primer caso de una mujer militante encontrada en Uruguay, las debe haber atravesado de una manera particular. No, eso así, adivino. Uh-huh. ¿No?
Yo no puedo hablar realicia, pero yo creo que en mi caso sí. Uh-huh. También el hecho de que no tenía ninguna prenda de vestir, fue también el... Bueno, yo solo estuve en el hallazgo de Blair, ¿no? Uh-huh. Pero también el poder ver su silueta en la losa, viste, como sí. que en este caso también pasó, eran cosas como muy fuertes y nuevas para mí. Uh-huh. Que sí lo hicieron distinto.
Uh-huh. Bueno, nos quedan infinidades de cosas para conversar posibles, las vamos a invitar otro día, pero creo que igual conversamos de cosas muy intensas. ¿Cómo estás? ¿Bien vos?
Muy bien, muy contenta.
Tu primer ejercicio radial de tipo.
Muchísimas gracias.
Antes de despedirlas, decir que Luis estaba casado y tenía 2 hijas, trabajaba como empleado en una librería en la Galería del Notariado de Montevideo, era militante sindical de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio e Industria y de la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT, era también un militante del Partido Comunista del Uruguay. El 30 de julio, o sea, hace hoy 2 meses, 47 años después de su secuestro, en el marco de las excavaciones en busca de detenidos desaparecidos en el batallón 14, se encontraron restos humanos cuya identificación concluyó hace pocas semanas la fiscalía justo a el grupo de investigación de antropología forense, y madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos comunicaron en conferencia de prensa que los mismos pertenecían a Luis Eduardo Arigón Castel. Gracias, Celeste, Alicia, por haber venido a esta por así bautizar Escaramujo.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias por la invitación.
Vamos, Diego, a escuchar un poquito de Sobrevivientes. Una canción. Rubén Olivera la ha escrito mucho a estas historias. Obviamente, una cosa que lo atraviesa personalmente por tener a su hermano desaparecido. Pero vamos a escuchar una canción de su último disco, de Una Mirada, que se llama Sobrevivientes y también habla mucho sobre estos temas. Ya venimos y Gabriel de la Coste anda con el dedito arriba esperando. Vamos.
La madre mira con ojeras que son de cansancio y preocupación, pero frente a su hijo trata de sonreír. Mientras le acaricia el pelo, quizás piensa, bonito, ya todo está bien, como en un día tan lindo algo va a ocurrir. Revistas de sala de espera, el fotógrafo cuidó el flash, cuidó el sol, cuidó el zoom para mostrar que los sufrientes de la tierra y de las aguas están llorando en blanco y negro o en color. Los resilientes de la ayuda humanitaria